Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui amb una mala notícia que afecta un dels esportistes més importants del nostre país, que és Marc Márquez. El pilot català ha anunciat que pateix un nou episodi de diplopia, menys lleu que el de la temporada passada, però que toca descansar. La diplopia és una lesió que genera doble visió. Aquest nou episodi arriba després de la terrible caiguda que va patir aquest cap de setmana passat a Indonèsia i que el va impedir participar a la cursa. Per motius diversos, porta Márquez dues temporades sense poder competir al màxim nivell i no comença gens bé tampoc aquesta temporada. Ho comentarem de seguida amb l'especialista en motos de la COPE, el Borja González, i en parlarem també després, ja en temps de debat, amb l'Emilio Pérez de Rozas, que, com sabeu, fa el seguiment del Mundial de Motociclisme. I una altra mala notícia d'última hora que afecta un altre gran del nostre esport. Rafa Nadal estarà entre un mes i un mes i mig de baixa per culpa d'una fissura a l'arc costal. El Godó comença en una mica menys d'un mes, així que, si no hi ha un miracle, es perdrà el Godó Rafa Nadal. Quan encara no s'han apagat els comentaris del clàssic del Bernabéu, avui arriba un altre Real Madrid-Barça, quarts de final anada de la Champions femenina. El partit es disputarà a Valdebebas a partir de les 9 de la nit i les blaugrana, clarament favorites, buscaran encarrilar l'eliminatòria. Com a curiositat, els equips repetiran les equipacions dels equips masculins. Vestirà el Real Madrid avui de negre i de groc amb la senyera al Barça. També avui, a 7:15, tenim Bayern de Múnich PSG i demà Juve Olímpic de Lió i Arsenal Wolfsburg. A l'Espanyol sentirem avui les reflexions d'Adrià Pedrosa. En bàsquet juga avui el Barça partit d'Eurolliga a la pista de l'Alba de Berlín, mentre que el Manresa afronta una autèntica final davant del Tofas Bursa al Nou Congost en busca d'una victòria que el classifiqui pels quarts de final de la Champions. També juga avui a l'Andorra a la pista del Liet Kabilis partit d'Eurocup. I en ciclisme tenim avui la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, entre l'Escala i Perpinyà. Michael Matthews encapçala la general després d'adjudicar-se l'etapa d'ahir, amb ensurt important al final. En creuar la línia d'arribades va desplomar Sonny Colbrelli. L'italià havia quedat segon, va patir una aturada cardiorrespiratòria. Afortunadament, el van poder reanimar i avui podem dir que està conscient i animat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem avui pel clàssic femení. Què creieu que passarà? Creieu que acabarà engolejada el 73%, que acabarà amb un marcador ajustat al 27%. En clau espanyol, la pregunta que us fem avui és què s'ha de fer amb la porteria de l'Espanyol de cara a la propera temporada. Creieu que s'ha de fitxar un porter titular, la gran majoria, el 90%, fitxar un porter suplent, el 3%, deixar-la com està, només un 7%. Marc Pairès està al control de so, Víctor Navarro i Silvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos. Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
Comencem. comencem. De seguida parlarem de futbol, del Barça masculí, del Barça femení, però avui vull començar abordant la situació de Marc Márquez. No vull ser alarmista, però és preocupant. Se li han reproduït els problemes de doble visió després de la brutal caiguda que va patir a Indonèsia i ha de tornar a parar i a descansar per mirar de recuperar-se. Tenim a l'especialista en motos de la COPE, el Borja González. Borja, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, son preocupantes, ¿no?, las noticias que llevan sobre Marc.
Sí, sí, son preocupantes porque, bueno, ya se vio que el accidente fue de los bestias. Márquez no estaba acostumbrado a este tipo de caídas, pero ahora ya sabemos además que con su estado físico, tanto en la parte del hombro como en la parte de la vista, que la vinculamos con la cabeza, pues siempre estas acciones tienen esa posibilidad o existe ese riesgo y es lo que se ha confirmado, que es un poco la peor parte. El brazo parece que todo bien porque no hizo ningún gesto extraño y no pareció que le afectase demasiado. Ya había dicho después de Qatar que ahí no sentía dolor, que era lo más positivo para él en el arranque del año, pero esta vez pues bueno, se ha vuelto a encontrar con esta situación y ahora lo que a él le queda en principio, por lo que dicen los médicos, es esperar, y es lo que nos queda a nosotros, esperar a ver qué pasa en la siguiente revisión y si realmente es una cosa, como él ha dicho, más leve que la de finales del año pasado y descansando se le va a pasar, o sea, en reposo, o si no se le termina pasando y tuviesen que recurrir a otra vez a pasar por el quirófano, que fue algo que ya vivió en el año 2011.
Claro, porque esto de la diplopía que le genera esta doble visión es consecuencia directa de la caída, ¿no, Borja?
Sí, las numerosas veces que ha hablado con nosotros después del regreso, que venía de esa lesión que le dejó sin correr el final de la temporada pasada, él ya dijo que el riesgo de golpearse en la cabeza el hecho de golpearse en la cabeza siempre es que podía generar el riesgo de que recayese en la lesión, y eso es lo que ha pasado. Si os fijáis en el golpe, es brutal, porque sale muchos metros por arriba y va muy rápido, golpea contra el suelo y la cabeza, evidentemente, pues golpea también contra el asfalto, y eso es lo que le ha generado este episodio, que empezó a notar. No se encontraba demasiado bien cuando salió del circuito, pero ya parece que en el vuelo de vuelta a Barcelona, porque esta vez tenía que viajar a Barcelona, empezó a sentirse mal y directamente se fue a ver al doctor Dalmau en el Hospital Clínic, que es el médico que le está tratando esta, o que le ha tratado las otras veces esta dolencia, y él ha confirmado, pues efectivamente, que vuelve a tener el problema de visión doble y que ahora le va a tocar esperar.
Sí, esperar no sabemos cuánto, ¿no? Porque esto no lo sabe nadie, ¿no?
No lo sabe nadie. Bueno, por lo menos nosotros no lo sabemos, porque ya sabes que aquí puede ser que alguien lo sepa y que no lo haya dicho. Pero en principio, por lo que dice el doctor Dalmau, hay que esperar a la semana que viene, que le van a hacer otro chequeo. La semana que viene hay que recordar que se disputa el Gran Premio de Argentina y seguido se disputa el de Estados Unidos, que además son dos circuitos que a Marc se le dan especialmente bien, sobre todo el circuito de Austin. Y bueno, pues la semana que viene esperamos tener noticias sobre ese, digamos, futuro más inmediato, es decir, el de las carreras siguientes que vienen, y no sé si también aclaración sobre un periodo que puedan estimar para que se pueda recuperar. Tardó bastante en recuperar la visión total después del golpe a principios de noviembre de 2021, pero ya te digo, lo que nos agarramos es a eso que él mismo ha dicho, de un episodio más leve que el del año pasado.
Sí, lo más importante, indiscutiblemente, Borja, es la salud del piloto, la salud de Marc, pero bueno, en las dos últimas temporadas, por un motivo o por otro, no ha podido competir al máximo nivel y esta temporada no empieza bien, está claro.
Sí, bueno, parecía que el calvario se había terminado y no, en realidad estábamos en un descanso del calvario, porque todo comenzó en 2020 con aquella lesión en el hombro en la primera carrera del año, en julio, en Jerez, que un regreso precipitado que hizo que se agravase, tuvo que pasar varias veces por el quirófano. Cuando ya parecía que andaba en recuperación, aunque tenía molestias el año pasado, pues volvió a sufrir esta lesión, una caída entrando en casa, y ahora cuando ya parecía que lo del hombro empezaba a estar olvidado, porque de hecho pues una de las razones para mudarse a Madrid ha sido para estar cerca del equipo de fisioterapeutas del doctor que le está tratando, que es el médico de la Federación Española de Tenis, del doctor Cotorro, y cuando parecía que eso ya estaba olvidado, y lo de la diplopía pues también, porque había podido antes de empezar la temporada incluso entrenar en moto para probarse antes del test de Malasia y ahí no sintió nada raro, pues le ha venido otra vez esta caída, este accidente que va a hacer que se le generen muchas más dudas, y ahora pues eso, esperar, y sobre todo esperar que él se recupere rápido de esto y que pueda volver a subirse a la moto, que no le genere dudas, y eso será lo más importante. Si el escenario es otro, si el escenario es que no termine de recuperarse y tuviese, por ejemplo, que pasar por el quirófano, entonces ya se abriría una incógnita mucho más grande y tendríamos que ir un poco esperando a cómo va evolucionando Márquez, pero ya te digo, sí, se pintaba bien para él la temporada, sobre todo por esa parte mental de volver a competir después del sufrimiento que ha pasado. Y ahora vuelve otra vez a esa fase y a ver cómo es capaz de afrontarlo.
Le deseamos lo mejor. Borja, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Sports.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte para él tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras que realices en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación, ciclismo o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
A Sports.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. I saw the light this
3 i 16 minuts de la tarda. Parlem ara de futbol a Esports Cope, que encara no s'apaguen les repercussions del 0-4 del Bernabéu. Ancelotti, amb el pas de les hores, el més criticat, el més assenyalat a Madrid. I aquí, al Barça, es continua assaborint la golejada. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ahir va estar el partidazo Enric Masip.
Sí, 10 minuts de xerrada amb Joseba Larrañaga. Encara cueja, com deies, el clàssic. I l'assessor de Joan Laporta estava content. Deia que era un dels dies més bonics des que van arribar al Futbol Club Barcelona, ara ja fa més d'un any. Això sí, no li agrada la mofa contra el Madrid ni els adjectius com xorré o banyo, que s'han llegit aquests últims dos dies, per referir-se a la golejada. Deia Masip que era important guanyar per pujar els ànims, que eren més que 3 punts, evidentment, i no només per ser el clàssic, i que els culers s'han d'alegrar pels seus èxits, però no per les desfetes del Real Madrid.
Creo que el respeto, todo, alegrándote del juego que se desplegó y evidentemente cuando se utilizan palabras como chorreo, el baño, el no sé qué, a mí no me gustan. Yo creo que hay que ser deportistas, en otras situaciones estaremos al revés y el Madrid nos ha ganado a nosotros y a veces nos ha jugado mucho mejor y nos ha incluso goleado alguna vez también. El equipo, este Madrid es el peor de los últimos años, pero no olvidemos que hace 15 días ese equipo eliminó al PSG, club que está por encima un poco del bien y del mal. Cuando se dice el Barça ha vuelto, para muchos días, sí, estáis a 12 puntos ya, pero es que ganar en el Bernabéu es muy difícil. Entonces hay que alegrarnos de lo que hemos hecho nosotros y no estar metiendo el dedo en la llaga de lo que le ha pasado al rival.
Sorprenentment, deia Masip, que el partit de Turquia era més important contra el Galatasaray que el clàssic, perquè allà si perdien, si no aconseguien portar-se la victòria de Xavi Hernández, que ja han eliminats de l'Europa League. La següent pregunta, no podia faltar, era sobre Erling Haaland. Recordeu que aquí a Sports Cope el vicepresident econòmic, Eduard Romeu, ja va dir que era difícil i això explicava ahir per la nit el partidazo Enric Masip.
Esperanza es un gran jugador y bueno, yo como gran amante del fútbol, pues un jugador diferente, un jugador que tiene mucho gol y claro, siempre sería pues un lujo que pudiera estar en el club. Ahora bien, seguramente hay muchas novias, hay una situación económica también que bueno, que no vamos a decir que es imposible ficharlo, pero evidentemente tiene que darse muchas cosas para que pueda fichar, pues que salgan jugadores, la masa salarial, es imposible, no hay nada, difícil. Hombre, sí, no hay nada imposible y no se sabe, ¿no? Y
per cert, deia Masip que li agrada més crear un equip, en la línia de Xavi Hernández a una de les últimes rodes de premsa, un conjunt que no pas un junt fitxar un jugador estrella o crear un equip de galàctics. De fet, criticava Masip al PSG i a la seva política esportiva dels últims anys. I sobre l'últim front, que tots tindreu també en ment, Ousmane Dembélé lamentava Masip que ni tan sols els hi ha dit res, si ha firmat o no per un equip, deia que el Barça no s'ha plantejat res i que ells no han de fer cap moviment i explicava això sobre la situació del francès.
Mateo Alemany estuvieron negociando y puso una fecha límite que creo era el 20 de diciembre para que Dembélé pues dijera si se quedaba, si no se quedaba, si aligeraba el fair play. No contestaron, no dijeron nada. A partir de enero él podía o puede o ha firmado con quien crea que lo ha hecho, si es que lo ha hecho. Y entonces no ha habido más más comunicación. El club entiende que el jugador no dice nada y suspira en su contrato pues en junio y entonces a partir de ahí, ¿qué puede pasar? Bueno, no lo sabemos porque el jugador tampoco nos lo ha explicado.
I sobre la Lliga, Enric Masip deia que era molt, molt difícil, que és veritat que el Madrid ha perdut dos partits, un contra el Barça, l'últim, però que encara hauria de perdre tres, així que encara està difícil, però evidentment la lluitaran.
Molt bé, ara el Barça comença l'èxode d'internacionals i els pocs que quedaran aquí no s'entrenen fins demà a la tarda, no?
Fins demà a les 6 de la tarda no tornaran a la ciutat esportiva. El que està previst és que entrenin un parell de dies, o potser tres, però que també tornin a descansar uns dies fins que la propera setmana ja s'exercitin per preparar el partit contra el Sevilla, que serà d'aquí dos diumenges, en la visita del Sevilla al Camp Nou, un partit molt important, sobretot per assegurar la segona plaça. Hi ha 13 internacionals blaugranes amb Espanya, recordeu, absència de Sergio Busquets, que va dir Luis Enrique que era per descans, estarà Jordi Alba com a capità, Ferran Torres, Gavi, Pedri i Eric García, ja estan allà de fet, amb la sub-21 Arnau Tenas i Nico, amb Uruguai Ronald Araujo, amb Brasil Dani Alves, amb Països Baixos Frenkie de Jong i Memphis Depay, no està Luc, amb Alemanya Ter Stegen i amb el Marroc Abde, que finalment sí que s'ha decantat per la selecció del Marroc al no tenir la possibilitat de jugar amb l'absoluta espanyola.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I avui tenim un altre clàssic, Real Madrid-Barça a les 9 de la nit a Valdebebas. És partit d'anada dels quarts de final de la Champions femenina. Saludo la Sílvia Ortiz. Sílvia, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça amb la intenció de mirar d'encarrilar l'eliminatòria avui.
Sí, senyor, en el primer clàssic de la història de la Champions, les vigents campiones hauran de superar aquest clàssic de quarts. Arriben com a grans favorites, però amb 7 baixes. Lique Martens, Ochoala, Txernogorchevich, Mariona, Jana Bruna i Cata Coll. Jonathan Giraldez, però recupera Irene Paredes. Veurem si la basca pot ser titular avui. Com diumenge al Bernabéu, el Barça jugarà amb la samarreta de la Senyera i el Madrid de negre. Aitana Bonmatí deia ahir abans del partit que el Madrid intentarà encaixar, no encaixar pensant en el partit de tornada al Camp Nou.
M'espero un Madrid bastant tancat, intentant no encaixar gols. M'espero que vulguin acabar el partit amb una diferència molt poca. La consigna és guanyar. Sempre la és, però ara més que mai, no? Estem a quarts de final de la Champions, volem seguir avançant. Volem anar al Camp Nou amb un resultat favorable i, per tant, hem de sortir aquí i fer un bon partit.
És el quart clàssic d'aquesta temporada. L'últim fa només 9 dies. Va ser un 5-0 al Johan, però també està molt present el duel de semifinals de Supercopa, al gener, on el Real Madrid va resistir i el Barça va guanyar només per 1-0 amb gol d'Alexia in extremis. Jonathan Giraldez diu que serà important imposar el joc del Barça des de l'inici.
La nostra manera de fer el dia a dia les coses implica dominar el partit per tenir controlat sobretot les seves transicions, les seves jugadores al mig del camp, que tenen aquesta capacitat de fer passades llargues a l'espai, jugadores amb qualitat, com el cas de la Zornoza, i si som capaços de tenir aquesta adaptació als primers minuts, d'entendre què necessita el partit, serà clau per nosaltres per afrontar-ho d'una millor manera.
L'objectiu, aquesta final de Turí per aconseguir el pòquer de títol aquesta temporada.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Aquest és José Alberto Torira, el tècnic del Real Madrid.
Las sensaciones son fantásticas, creo que hemos ido creciendo con el paso del tiempo, tenemos unas muy buenas bases, al final somos un equipo complicado y difícil de batir, y así vamos a afrontar el partido.
Estem a Madrid amb l'Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Joan.
Bueno, imagino que el Madrid afronta el partido con el objetivo de intentar llevar el partido lo más ajustado posible a la vuelta, ¿no?
Por supuesto, ese es el principal objetivo. Hay que recordar que el Real Madrid es debutante en la Champions, que se ha plantado en cuartos, que esto no lo hacía un debutante desde que lo hiciera el Manchester City en el año 2016... y que el Madrid ya ha ganado por llegar hasta aquí. Evidentemente, lo que quiere es plantarle cara al FC Barcelona, intentar hoy no caer de forma ostentosa por muchos goles para que la eliminatoria esté completamente muerta para la vuelta del Camp Nou. Pero recordemos que el equipo ha cambiado mucho su imagen, ha mejorado mucho su imagen con la llegada de Alberto Toril, e incluso desde el vestuario del Barça se dice que el Madrid es el equipo que mejor cara le ha plantado al Barça desde que está Toril en el banquillo. Así que todo puede pasar.
Sí, hombre, el partido aquel de Supercopa fue igualado, ¿eh?
Sí, recuerdo, 0-1, cayó el Madrid en el minuto 92, si no recuerdo mal, con gol de Alexia, con gol de la Balón de Oro, le plantó cara y ¿por qué no lo va a hacer hoy en el Alfredo Di Stéfano? Claro.
Oye, lo que no se acaba de animar el Madrid es a llevar el partido al Bernabéu, que el partido es en Valdebebas y el resto de equipos, prácticamente todos, llevan los partidos a escenarios grandes, ¿eh?
Sí, es una pena que el Madrid no se haya animado, porque yo creo que era una cita histórica para ellas, para el club en general, y no se ha animado. Además, ni siquiera se va a llenar el Alfredo Di Stéfano, que recuerdo tiene un poquito menos de 6.000 personas de aforo, y ayer me comentaban desde el Real Madrid que se habían retirado un poco más de 3.000 entradas. O sea, ahora mismo hay media entrada para este partido, que yo creo que si hubiera sido en el Santiago Bernabéu hubiera tenido otro cartel, ¿no? Es una pena, porque la vuelta va a ser en el Camp Nou, va a ser una cita histórica, como tú dices, el de casi todas las eliminatorias del resto de equipos de la Champions también se han animado a abrir sus grandes estadios. Bueno, es una pena, a ver si para los próximos años se anima Florentino a abrir el Santiago Bernabéu.
A ver cómo se da el partido. Andrea, gracias.
A ti, Joan. Chao.
Chao. Tenim protagonista ara a Sports Cope, és Lluís Cortés, exentrenador del Barça femení i actual seleccionador d'Ucraïna. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, tot bé. Ara una mica més tranquil, la veritat.
Sí, que vam estar seguint amb molta atenció i preocupació també la teva aventura per sortir d'Ucraïna. Lluís, com ho vas processant a mesura que van passant els dies, tot el que vas viure?
A veure, la veritat és que, com que només arribar, ja em vaig posar a treballar per intentar ajudar al màxim amb tothom que anava sortint, la veritat és que no he tingut massa temps per parar i pensar o reflexionar sobre el que hem viscut, no? Jo sí que a poc a poc vas assimilant d'on has pogut escapar, doncs perquè vas veient a la televisió el que està passant, o vas parlant amb gent que t'està explicant el que avui dia està passant allà, i dius, quina sort he tingut. Però sí que és això, no? Ara centrat en ajudar al màxim des d'aquí i intentant, desitjant que tot això quedi aviat.
Sí, sí. Com dius, fins a cert punt vas arribar a tenir sort, perquè vas poder sortir força ràpid, perquè després, al cap de pocs dies de sortir tu, la cosa es va complicar moltíssim, eh?
Sí, el Jordi i jo realment vam ser uns afortunats i el futbol ens va ajudar moltíssim, no? Ens va salvar la vida, ens va ajudar a sortir del país, perquè tan bon punt com van començar els atacs de Rússia a Ucraïna, vam sortir el mateix matí. O sigui, el matí el Jordi es va despertar amb el soroll de les bombes a les 6 del matí, o 7 del matí, no sé quina hora era, i a la 1 ja estàvem a la furgoneta direcció a Lviv per sortir del país. I tot això ens va tramitar la Federació Ucraïnesa de Futbol, i menys mal que vam fer-ho, i vam fer-ho aviat, perquè el que hem vist en els últims dies és que cada cop els atacs han estat més violents, amb més agressivitat, i atacant no només a bases militars o espais estratègics com es podia pensar al principi, sinó atacant a tothom.
Clar. Tu quan veus aquests dies les imatges de televisió de les ciutats que tu coneixes, on has estat, devastades, destruïdes, quina sensació tens, Lluís?
És molt trist. O sigui, és molt trist perquè, per exemple, a Kharkiv, jo vaig estar al desembre, que va jugar un partit de Champions, el Zildobut U, que és l'equip que juga Champions League d'Ucraïna contra el PSG, en un estadi, l'estadi on juga el Metalist, un estadi molt maco, la veritat. La ciutat, doncs, normal, tot normal. És que, clar, i ara veure que Kharkiv està sent destrossada perquè és una de les ciutats més castigades ara mateix a Ucraïna, la veritat és que sap molt greu, no? Però, igualment, el dia abans de la guerra, el dia abans de començar la guerra, aquella nit, que estava pel centre de Kiev, amb una ciutat, doncs, igual que el centre de Barcelona, on anar a sopar en un restaurant, gent passejant pel carrer, un ambient molt normal, i al cap d'unes hores el país ja està en guerra. No? I llavors és com tot molt, molt trist i molt difícil d'entendre que al segle XXI estigui passant això.
Escolta, com tu deies, ja des del minut 1 dedicat a intentar ajudar, Lluís, de diverses maneres, no? a la gent que ha hagut d'abandonar el seu país. No? Com ho estàs fent? Què estàs fent?
Sí, a veure, no? La veritat és que moltes vegades volem ajudar a tothom, a tot el món, però és impossible, no? O sigui, m'encantaria ajudar a tots els ucraïnesos que estan sortint del seu país sense res, però clar, són milions de persones que estan fugint, que estan en condició de refugiat, i és impossible ajudar a tothom. Llavors nosaltres ens hem centrat molt en ajudar, sobretot, a les nostres jugadores, i també, si ho volguéssim, el que no ha estat el cas de les seves famílies, sobretot aquestes jugadores, a trobar un equip on jugar, però no pel fet de seguir jugant a futbol, sinó pel fet de poder tenir una feina, de poder tenir un salari i de poder seguir vivint d'una forma digna, no? Perquè al final són gent, són noies joves que han perdut la seva casa, o sigui, algunes d'elles la casa està destrossada, algunes no saben com està la seva casa, la seva família s'ha hagut de quedar al país, doncs alguns perquè els homes que no poden sortir del país i han de quedar-se, no? Per si són cridats a files. Alguns pares, algunes jugadores ja estan lluitant al front. Llavors la situació primera nostra era ajudar amb aquestes jugadores a trobar un equip, després també hem, bueno, a nivell particular vaig organitzar una recolecta de material, de joc humanitària, de menjar, roba i material sanitari a Balaguer, i vam aconseguir omplir dos trailers de 13 metres i mig que ja van anar a Ucraïna, ja van descarregar i aquest material ja ha estat repartit juntament amb la federació. I després també hem organitzat una subhasta solidària amb Fons Lim, Agili Sánchez, una gent d'Andorra que tenen una plataforma organitzada que és golsolidari.com, que la gent pot accedir i comprar samarretes de jugadors i material esportiu per poder col·laborar amb Ucraïna. I també llavors ara estic ajudant, com que molta gent d'Ucraïna sap que Lluís Cortés viu a Espanya, viu a Balaguer, a Barcelona, i està a Ucraïna, doncs molta gent en contacte per poder resoldre dubtes de tema d'acollida, de refugiats, de documents, de papers, de tràmits, i ho intentant ajudar a tothom que pugui, la veritat.
Doncs agrair-te i donar-te l'enhorabona per la feina que estàs fent, Lluís, aportant el teu granet de sorra. De les jugadores aquestes que tu tenies a la selecció, hi ha alguna que ha vingut a Espanya a jugar, a Catalunya, no?
Sí, Lluís aquesta setmana ha signat Tania Quitalleva per l'AEM de Lleida, i també aquesta setmana ha signat Victoria Girín pel Deportivo La Coruña. No és a Catalunya, però sí que és aquí a Espanya. I properament dos jugadores més arribaran a Espanya per signar per un altre equip, però fins que no estigui tot tancat prefereixo no dir-ho. I al final són 45 jugadores, més o menys les que anem seguint amb el dia a dia de la selecció, i 44 ja les hem reubicat o ja els hem trobat un equip, i només una que ha volgut ella per voluntat pròpia quedar-se al país i seguir ajudant al país, és l'única que no li hem trobat equip, però perquè ella no ha volgut.
Molt bé, Lluís. Et queden ganes per estar pendent avui del Real Madrid-Barça, de Champions i tal, o et mires el futbol d'una altra manera després del que t'ha passat o del que està passant?
Mira, és veritat que tot t'ho mires d'una altra manera, no? És com una bufeta de realitat molt gran, el que he viscut o el que he vist o els testimonis que m'han arribat i m'han explicant, que la veritat que el relativitzes tot molt més, no? O sigui, per mi com a entrenador, el guanyar, perdre un partit, ho era tot, no? I quan perdia un partit podia estar un dia sense parlar o sense enfadat, i realment hi ha motius molt més greus o molt més dramàtics, no, a la vida per estar enfadat i per realment per no sentir-te bé, no? Llavors el futbol és un joc, el futbol és la nostra feina, però ens hem de prendre d'una manera diferent. I bueno, el partit d'avui sí, amb ganes de veure'l, perquè al final doncs, tinc moltes amigues que jugaran avui. Crec que serà un bon partit i crec que també es diu molt, no?, que en uns quarts de final de Champions League hi hagi dos equips espanyols lluitant per tirar endavant, i evidentment amb un equip que és un dels candidats o clars candidats de guanyar la Champions, però és molt significatiu que el futbol espanyol, també amb les notícies dels últims dies, de la lliga professional i tot el que hem anat vivint, doncs és molt, molt bo i molt bonic que estiguem en aquest punt.
És evident que el Real Madrid està progressant, Lluís, però que encara hi ha molta diferència entre el Madrid i el Barça. El més normal avui seria que el Barça encarrilés o fins i tot pogués deixar sentenciada l'eliminatòria, creus?
Això seria el més normal. O sigui, jo crec que sí. O sigui, seria el més normal, i si som objectius, és la realitat, no? Però sí que és veritat que l'últim partit de Supercopa, on el Madrid va aconseguir empatar el Barça fins al temps de descompte, on Alexia va marcar i va sentenciar el partit, sumat a les lesions també actuals de la plantilla del Barça, doncs pot ser que Toril, l'equip i els aficionats puguin pensar també que tenen alguna opció, no? Però la realitat és la que és, i el Barça ara mateix és l'equip que a Champions League, a la Lliga evidentment, però a Champions League també està per sobre de tota la resta. Llavors, el que seria normal és això, és que el Barça guanyi. Però també és veritat que al futbol a vegades passen coses que no són normals.
Sí, coses que no són normals o que ens sorprenen, com el 0-4 de l'equip masculí del diumenge al Bernabéu, no? T'ho podies esperar o no? Igual una victòria sí, però tan avoltada una exhibició com la que va deixar el Barça era difícil d'imaginar, no?
Clar, jo crec que ningú s'imaginava. O sigui, evidentment, els aficionats culers potser somiaven amb aquest resultat, amb aquest partit, però la realitat del moment era no, el Madrid està millor, o com a molt, potser el Barça guanyarà, però serà un partit ajustat, amb pocs gols, el Madrid és un equip que defensa bé, i clar, realment va ser un partit totalment boig, on el Barça va passar per sobre del Madrid, on el Madrid defensivament va fer aigües per tot arreu, que no és habitual tampoc durant aquesta temporada, i per tant aquestes coses doncs, a vegades passen al futbol i també és el que fa més bonic aquest esport.
Escolta, en els últims mesos hem sentit moltes vegades dir tant de bo l'equip masculí jugués igual que juga l'equip femení. Home, ara ja, veient com està jugant últimament el Barça de Xavi, els dos van bastant de la mà, no?, en quant a model i estil, Lluís?
Sí, jo crec que sí. Però és que això sí que crec que tots ho podíem anticipar, ho podíem imaginar, no?, que amb l'arribada de Xavi el Barça masculí tornaria a recuperar un estil, tornaria a recuperar un model, i que segurament seria el model o estil que va relacionat amb el Barça, i que és el que el Barça femení doncs, hem intentat implementar en els últims anys. No? Llavors jo crec que l'evolució de l'equip amb Xavi està sent molt bona. Ara crec que hi ha una idea, que hi ha un estil, que hi ha un pla, i la tercera contra el Madrid vam veure que hi havia un pla de partit per vèncer el rival, però sense oblidar el que és l'estil Barça, i crec que això és molt bo i és molt positiu i reforça molt tota la feina que s'està fent al primer equip.
Perfecte. Lluís Cortés, gràcies per atendre'ns. Repeteixo, enhorabona i gràcies pel que estàs fent a seguir.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada, Lluís. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. L'equip femení del Barça, segurament el millor equip del món. Amb el Camp Nou ple el dia 30 com a fons d'aquesta imatge, arriba primer el partit d'aquesta nit a l'Alfredo Di Stéfano, l'anada. Les imatges que ens arriben des de Madrid són, sobretot, com plovia nit a bots i barrals durant un entrenament molt intens a Valdebebas. Dóna gust veure com gaudien les jugadores sota l'aigua, mullades, empapades, preparant el primer assalt d'aquests quarts de final, pensant en rematar la feina al Camp Nou, 6:45 de la tarda el dia 30, pràcticament ple. Una imatge avui on veiem la millor jugadora del món, l'Alexia Putellas, l'Aitana, la Marta Torrejón, la Jenny, la Mapi, la novetat per la seva tornada d'Irene Paredes, un equip del Barça on en el passat, com a fons difuminat, han de sortir també les figures de l'Adriana Martín, encara la recordo al vestidor, amb 17 anys al costat de la Maribel Domínguez, quan els hi feia una entrevista per Televisa, l'entrenadora Natàlia Estrany, la directiva Maria Teixidor o el Lluís Cortés. El passat, el present i el futur d'un equip que enamora i que obre el camí de futures generacions de noies jugant al futbol cada vegada millor.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli. De seguida el debat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias. Y amb el Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas tardes.
Emilio, primero, ¿preocupado con lo de Márquez o qué?
Bueno, preocupado por lo de Márquez y preocupado por lo de Rafa Nadal.
También.
Pero por lo de Márquez, pero lo de Márquez sobre todo. Si lo de Márquez es tremendamente injusto, es durísimo. Es durísimo lo de este muchacho en los últimos dos años. Tres operaciones en el brazo, una operación en el hombro derecho, una operación en el hombro izquierdo, un episodio de diplopia serio hace 4 o 5 meses, ahora otro. Pero bueno, cuando vimos la caída, ya imaginamos que salir ileso de esa caída era imposible. O sea que, bueno, parece ser que es algo más leve, cuenta el doctor Sánchez Dalmao, que es un auténtico genio de esto, del clinic, pero de cualquier forma es muy injusto, no acaba de salir nunca, y sobre todo, como él reconoció con la boca pequeña, ya le habían dicho que a lo mejor a partir de cada caída se podía volver a reproducir eso, con lo cual es tremendo.
Claro, es que ese es el tema, Miguel, que bueno, un hombro, un brazo y tal, pues mira, esto tarde o temprano lo arreglas y a seguir, pero el tema este de la diplopía, que ya tiene que ver con el tema de la visión, con un golpe en la cabeza, todo esto suena ya mucho más peligroso, ¿no?
Bueno, es peligroso para andar, imagínate tú para ir en moto a 250 por hora en una curva de izquierdas. Bueno, es una desgracia sideral. Cuando la tuvo el año pasado, creo que él mismo comentó que por momentos llegó a pensar que quizás lo mejor sería retirarse, sí. Y seguramente este es un pensamiento que debe tener en la cabeza, porque es mucho más importante que ser campeón de nada, es estar vivo todos los días.
Sí, señor. Bueno, quería comentar esto de Márquez de entrada y hablar un poquito de fútbol también, Emilio, que bueno, hay que ver qué efectos tiene la goleada del Barça en el Bernabéu, ese 0-4, tanto en clave Barça como en clave Madrid, ¿no?
Bueno, a ver, en clave Barça todo es bueno, todo es positivo. O sea, no, realmente no somos capaces, ¿verdad?, de encontrar en esos momentos nada malo, absolutamente, porque hay que ser muy malo para intentar encontrar algo malo en, primero, en lo que pasó en Madrid, segundo, en cómo pasó, ¿no?, y tercero, yo creo, en el colofón, digamos, de alguna manera, de toda la trayectoria de esta plantilla, de este equipo, de este entrenador, desde que llegó. Yo creo que es evidente, porque además, si oímos hablar al propio Xavi, no tanto los jugadores, pero al propio Xavi, esto todavía no se ha acabado, es decir, da la sensación de que no solo hay que prolongar esta situación, sino que se puede mejorar, ellos lo dicen, con lo cual ya es realmente increíble. Quisiera aprovechar la ocasión, porque probablemente de vez en cuando lo pensamos, o a lo mejor incluso ya no lo pensamos, con lo cual es doblemente beneficioso que todo el mundo pensaba que iba a ser del Barça después de la era Messi, y realmente lo que estamos viendo no es comparable, por supuesto, por favor, con todo lo bueno que nos, lo extraordinario, lo excelso que nos ha dado Messi, pero vemos que la respuesta del vestuario, o la respuesta del club, o la respuesta de los técnicos, o la respuesta de los jugadores es combatir la ausencia de Messi con un gran equipo y con un equipo coral, ¿no? Lo cual no deja de ser maravilloso. Pero repito lo que ya hemos estado de acuerdo todos, de que era el momento, era el lugar, era el modo y era la goleada para decir realmente esto empieza a funcionar.
Sí, sí.
Y respecto al Madrid,
sí.
Pues bueno, es una incógnita, porque es verdad, es cierto, que porque esa frase de Ancelotti está muy bien buscada. Bueno, hay dos frases de Ancelotti, perdón, que me parecen tremendamente adecuadas. Una es suya personal, de cierto, me he equivocado, pero no me equivoco dos veces, lo cual está muy bien, es una frase de, digamos, de orgullo y de autoridad, y que está muy bien. Y la otra es, señores, el 14 de agosto hubiéramos firmado llegar al 21 de marzo, ¿no? Sí. Con 9 puntos de ventaja sobre el segundo y en cuartos de final de la Champions. Y eso también es verdad. Pero yo a la situación actual le añado, y no lo olvido, digamos, la eliminatoria del PSG, que estuvo al borde, porque solo hubo una media hora excelsa del Real Madrid, pero el partido de París y los primeros 60 minutos o 50 fueron horribles, el Madrid en el Bernabéu, y el partido del domingo contra el Barça, que casi ni hicieron acto de presencia, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que debería de preocupar al Madrid.
Miguel.
Bueno, respecto al partido, es que vuelto a ver el partido y siendo un resultado extraordinario el 0-4, me parece que la jugada le salió muy barata al Madrid. Sí.
Por supuesto.
Voy a dar por supuesto que todas las paradas de Courtois son extraordinarias, propias de un portero de su categoría, por lo tanto no cometer el error de decir si hubiera entrado esta, si hubiera entrado la otra, si no la hubiera parado Courtois está para hacer lo que hizo, pero si veo las ocasiones en las que Courtois no tenía ninguna opción de hacer nada y fallaron los delanteros del Barça, pongamos por caso la primera de Ferran antes del tercer gol, el pase de Alba a Aubameyang en la segunda parte, un par de remates de cabeza que rozaron el tupé del jugador gabonés cuando el portero de Madrid ya no tenía nada que hacer. Son oportunidades para haber tenido un marcador más escandaloso. Pero por encima del marcador, yo creo que lo más importante del partido fue que la superioridad del Barça fue incontestable. con una diferencia abismal que, echando atrás la memoria, ves que partidos, incluso el 2-6, que son con un marcador más aparatoso, por momentos aquel partido estuvo más igualado que el del domingo, en el que el Barça, quitada la primera ocasión del partido que fue el Madrid, el tiro de Valverde, no hubo nada más. Todo lo demás fue un festival del Barça que no se puede explicar como hizo Butragueño desde la eficacia del Barcelona de cara a portería, porque si fuera cuestión de eficacia,
acabó 0-7.
Le habría metido 8 al Madrid. Habría metido 8 al Madrid. Es una cuestión que solo se puede explicar desde el punto de vista del fútbol, en el que el Barça jugó a lo que quiso, como quiso y tal como había programado el partido. Otra cosa, naturalmente, es que luego el Madrid sea campeón de liga y le saque X puntos de diferencia. Pero la recuperación anímica y futbolística del Barcelona ha llegado, y hablo personalmente, mucho más pronto de lo que yo creía. Yo hace 4 meses creía que sería dificilísimo meterse en Europa, por mucho que mejorara el equipo, por mucho que mejorara el equipo, y ahora veo que se puede consolidar esa posición con tiempo suficiente, incluso para aspirar a ser segundo, porque yo, sinceramente, lo que no creo es que dé tiempo a ganar la Liga. Y no voy a decir, si durara la Liga 4 partidos más, igual podría, sí, pero las Ligas duran lo que duran, y tú, al final del campeonato, pagas por lo que has hecho en septiembre, igual que por lo que estás haciendo en marzo.
Sí, yo estoy con Miguel rápidamente. Emilio, ¿tú crees que le da tiempo al Barça a pelear por la Liga o que no hay tiempo?
Bueno, yo lo único que diría es que si el Barça el domingo hubiera empatado, hubiera perdido, evidentemente ya no llegaba tiempo a nada. Yo lo que creo es que es vital para el Madrid el partido de Balaidos, que nunca creyó que fuera vital, porque yo creo que eso, sí puede haber un antes y un después del partido de Vigo, mientras que es complicado de ver un antes y un después del partido del clásico del domingo. Pero ojito, ojito, porque yo creo que repito, que nosotros hemos visto partidos al Real Madrid de la misma manera que ves partidos del Atlético, que los ganan como los ganan, ¿eh? Y sin embargo, al Barcelona no le ves ganar los partidos con ese apuro. Creo entender que de los últimos 7, el Barcelona ha ganado 5 metiendo 4 goles
sí,
en cada partido.
Eso sí. Muy bien, senyors, ho deixem aquí de moment. Emilio, Miguel, gràcies, eh?
Un abraço.
Una abraçada, que vagi bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats...
Però vamos a ver, te voy a tener que convencer, Joan, de verdad, te voy a convencer yo de que el Barça va a pelear por la Liga. A ver, vamos a ver, esto es genial. Escucha, José, el mundo al revés. Yo convenciendo a Joan de que el Barça va a entrar a la Liga, vamos.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara informem de l'actualitat de l'Espanyol. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Avui toca escoltar a Pedrosa.
Sí, tornaven els entrenaments als homes de Vicente Moreno després de la festa en la jornada d'ahir. Un Espanyol que, virtualment, tindria la permanència a la butxaca després de la victòria 3-1-0 davant de l'equip de Luis García Plaza, que de moment, a hores d'ara, també és un focus d'actualitat, aguanta a la banqueta del Mallorca. Ens hem aixecat amb ronron de la destitució de Luis García, però el que ens ocupa, l'Espanyol, queden 9 jornades de Lliga, permanència virtual a la butxaca. Cap a on hem de mirar? Doncs el missatge l'ha donat avui Adrià Pedrosa. Cal mirar cap amunt. Queden 9 partits i encara queden per fer coses a la Lliga.
Nosotros tenemos que pensar que quedan 9 finales. Nosotros tenemos que llegar bien físicamente al final de temporada, que eso va a ser muy importante. Y como tú dices, viene un partido muy difícil contra la Real Sociedad, que es un equipazo, tiene mucha calidad, pero nosotros vamos a estar ahí dando guerra como lo hemos hecho en todos. Planteamos cada semana para ganar a quien sea y así lo hemos conseguido en algunos partidos, ganando, por ejemplo, al líder o equipos muy importantes. Así que nosotros a pensar en cada partido, en sacar los 3 puntos y dando igual quién tenemos delante.
¿Qué le queda al Espanyol per davant? Doncs mira, fuera de casa, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid, Alavés y Granada. És una etapa amb el Tourmalet, a meitat de recorregut, i després vas cap a baix. Sí, i a Cornellà què et queda? Doncs home, et queden 4 partits, teòricament, davant d'equips més fàcils, entre cometes. Celta, Rayo Vallecano, Osasuna i València. Adrià Pedrosa continua donant arguments per ser optimista.
Se ve objetivamente en los resultados en casa, que estamos sacando buenísimos resultados. Y claro, también es impulsado por la afición, porque están siempre ahí en cada partido dándonoslo todo. Está lejos la cosa, pero hay que seguir pensando que hay que ir sumando puestos hacia la clasificación y dejar de pensar abajo, aunque tenemos un buen margen. Tenemos 10 puntos sobre el descenso, pero eso no nos importa. Tenemos equipos arriba que los tenemos a pocos puntos y hay que ir sumando puestos.
Doncs ja veurem si se sumen o no aquestes places. La setmana dels de Vicente Moreno, dimecres, dijous i divendres, entrenament. Dissabte i diumenge, descans.
I un apunt també del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Ja tenim un parell de lesionats.
Sí, en realitat són 3. Ahir ja parlàvem d'Arnau Martínez i són 3 jugadors importants. Sobretot Arnau Martínez, que amb un problema, un os d'un peu, estarà unes quantes setmanes de baixa. Es parla de 3 o 4. Els nous inquilins de la infermeria del Girona són Valeri, lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra, i també Ibra Kebe, lesió al genoll esquerre. No hi ha temps de baixa, però també podem parlar aquí de setmanes, en plural. Per cert, a punt del proper rival del Girona és l'Almeria. Ahir va tancar jornada la 32 a la Lliga Smartbank. Va guanyar per la mínima a Tenerife, 0-1. De cara al partit de diumenge, baixes importants del rival del Girona. No jugaran ni Sadik ni Samu Costa.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España...
Me gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Dalístegui, analista internacional.
¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas y las...
Don Jorge Dezcayar es embajador de España. Ha sido... En las relaciones entre Rusia y China, nunca uno contra el otro, pero nunca uno siempre con el otro, ¿verdad?
Wang Li, que es el ministro de Asuntos Exteriores, matizaba, decía, somos socios estratégicos, no aliados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Parlem de bàsquet a Esports Cope. Albert, amb un parell de cites avui, tenim Barça-Alba-Berlín d'Euroliga.
Sí, a l'Euroliga, per cert, Joan, estem pendents de la decisió final sobre l'expulsió dels conjunts russos, una decisió que, segons em diuen, hauria d'arribar ja, és a dir, aquesta tarda, per confirmar que els tres equips no continuen com ho estan fent a la competició. A tot això, el que tu apuntaves, el Barça, el líder de l'Euroliga, té partit a Berlín, a la pista de l'Alba, a partir de les 8 del vespre. És un partit de la jornada número 31, queden 4 pel final. El Barça arriba amb 22 victòries i torna a afrontar la quarta setmana consecutiva amb 3 partits. Un partit diferent com a mínim d'inici perquè és el número 150 de Jasikevičius a la banqueta del Barça. Fins ara ha sumat un 78% de victòries. Sentim Jasikevičius parlant del rival d'avui, l'Alba de Berlín.
Alba está en muy buen momento. Yo creo que es claramente mucho mejor equipo en casa que fuera. No, ha ganado en casa los últimos 7 de 9. Además, ha ganado a todos los equipos grandes, menos el CSKA y Madrid. Todos los equipos de playoff. Yo creo que Alba está en un gran momento. momento de forma.
Doncs sí, ha sumat 4 de les 5 últimes victòries a Europa a les 8 del vespre al partit, i recordem que el Barça només té les baixes per lesió de Higgins i del capità Pierre Oriola.
I cita vital també pel Manresa a la Champions.
Sí, una autèntica final, rep el Tofas Bursa al Congost a 2 de 9, 2:15 del vespre, buscant les eliminatòries de la competició, és a dir, els quarts de final a l'última jornada de la Lligueta. Travessa per passar el màxim Manresa a les eliminatòries, ha de guanyar de 6 o més punts. Això farà que sigui primer. Si també guanya, però per 5 o menys punts, necessita la victòria del Darussafaka davant el Treviso per passar com a segon. I si perd el màxim Manresa i el Darussafaka guanya, el conjunt de Pedro Martínez quedarà eliminat. Ara mateix, Tofas Bursa, líder de grup, 4 victòries, màxim Manresa i Darussafaka, segon i tercer, amb 3. Rafa Martínez és jugador del Baxi.
És una cita molt important, que no és habitual poder jugar-nos a uns quarts de final de la FIBA d'una competició d'Europa, així que a disfrutar-ho, sé que ens ajudaran, nosaltres només podem dir que ho donarem tot i que ells ens ajudaran i que veuran l'equip que volen, i després pot sortir bé o malament, però el que està segur és que empantarem.
Ara parles de tennis, no? Sí. Tu hem deixat en sort amb aquest
no sé
que li hem posat.
O pàdel,
però... Sí, però crec que era tennis.
Pot ser, sí.
Ismael Baco segueix sent baixa per lesió, màxim Manresa, Tofas Bursa, 2:15. Per cert, que juga el Morabanc Andorra, té partit a les 6 a l'Eurocup, Lietkabelis, és a dir, a Lituània, Morabanc Andorra.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Doncs sí, parlem de tennis ara. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Males notícies per Nadal i pel Godó. Nadal entre un mes i un mes i mig de baixa, per tant, es perd la cita de Barcelona.
Sí, es la mala suerte y la mala noticia del día y para los próximos días también, porque después de las pruebas a las que se ha sometido Rafa Nadal en Barcelona, se confirma la baja para la próxima edición del Conde de Godó como consecuencia de una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que sufrió en las semifinales de Indian Wells en un partido que jugaba contra Alcaraz y que se le reprodujeron en la final en el encuentro que perdió contra el americano Fritz. El periodo estimado de baja es, según el doctor Cotorro, entre 4 y 6 semanas, por lo que no podrá aspirar a su 13.º título en la tierra barcelonesa, que recuerdo comienza el 18 de abril. Además de perderse también Monte Carlo, Madrid, veremos si llega a Roma, que se juega el 9 de mayo, y lo más probable es que sí que podrá jugar Roland Garros, que comienza el 23 de mayo, donde podrá aspirar a su 22 Grand Slam, aunque lo hará sin apenas preparación sobre tierra. El comunicado de Rafa Nadal dice: no son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de la temporada he tenido tan buena que llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero, en fin, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación, y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más, agradecer a todos el apoyo. Por tanto, recuerdo que esta mañana se daba la lista, se ha comunicado que había 4 jugadores dentro de los 10 mejores.
Del Godó, ¿no?
La lista del Godó. Dentro de los 10 mejores del mundo estaba Rafa Nadal, lógicamente, que se va a caer. Tsitsipas, el noruego Ruud y el polaco Hurkacz. Tsitsipas, yo diría que ahora pasa a ser el primer favorito, por, aunque solo sea por ranking. Y también destacaba la presencia de los españoles Bautista, Carreño, Davidovich, Ramos y, atención, Carlos Alcaraz. Ahora, toda la atención recae sobre el tenista murciano que, tras caer en la primera ronda del año pasado en el Godó, en el que era su debut, en esta edición parte como uno de los favoritos tras ascender al puesto número 15 del ranking ATP y configurarse como uno de los tenistas con mejor futuro a corto plazo. David Ferrer, director del torneo, confía en él.
Es la revelación porque es un jugador que es el futuro del, ya no del tenis español, del tenis mundial, ¿no? Sobre todo el gran año que está haciendo, su evolución. Tener a Rafa marca diferencias, pero bueno, tener a un jugador joven como Carlos Alcaraz, que la gente no lo ha visto jugar y en directo y pueda tenerlo aquí en casa, pues es algo muy importante para nosotros y esperemos que lo disfrutemos.
Veremos, por tanto, en qué medida afecta la ausencia de Nadal, sobre todo a nivel de presencia de público.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Tenim en marxa la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya entre l'Escala i Perpinyà. Estem a uns 50 quilòmetres de l'arribada. Michael Matthews encapçala la general després d'adjudicar-se l'etapa d'ahir. A mensura important, al final, en creuar la línia d'arribada, es va desplomar Sonny Colbrelli, l'italià. Havia quedat segon, va patir una aturada cardiorrespiratòria. Afortunadament, el van poder reanimar i podem dir avui que està conscient i animat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
¡Hail, superstar!
Tu prestigio está en juego, Bajori.
Ay, ay, ay.
Tienes que adivinar qué es esto.
aquesta sintonia. La sintonia de la Champions femenina.
Sí, senyor, la sintonia. Per què no l'hem posada? Per què no la... Per què no l'han posat? Sí, no, té un avantatge.
Demà la poso.
Té un avantatge. No remata amb això de que va el Barça, que va aconseguir... No, no, no rematen per aquí, és instrumental. Bueno, eso que salimos ganando en la inclusión del género femenino. Última hora, Batllori. Recordem, Ferrao, es perd la Copa d'Espanya de futsal per un trencament fibrilar. Bengal positiu per Covid-19, es perdé els propers partits d'Holanda. I hem de recordar que aquest matí els companys de RAC1, Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, ha descartat la intentona de Madrid per ser seu olímpica al 2036. Apunta esta, Navarro, el aspirante al título mundial de calcio saldrá del Palacio de Santoña.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Escuadra.
Adéu.